Pero vamos a hacer un parón, vamos a fijarnos en un hecho dramático que sucedía este fin de semana. Nos referimos a la muerte de Miren Peña, una mujer de 43 años, nacida en Anchoain, que el sábado se quitaba la vida como consecuencia de una situación que se le hizo simplemente insostenible. Llevaba ya año y medio en el paro después de haber sido despedida por la dirección de la empresa Faurecia de Orcoyen, y en esa situación de casi exclusión social por falta de recursos económicos, el viernes recibía una carta de su sucursal bancaria en la que se le notificaba el incumplimiento de un requisito para poder renegociar su deuda hipotecaria. Definitivamente, bueno, se puede decir que esa fue la gota que colmó el vaso. Ayer fue el funeral en su recuerdo, en el Rochapea, y a lo largo de toda la semana hay convocadas hoy también movilizaciones para denunciar que la ecuación que ha generado la muerte de Miren no necesita de explicaciones rocambolescas. Despido más paro, más peligro a quedarte sin casa, igual a suicidio, ¿no? Bueno, Miren Peña, que por cierto era delegada del sindicato LAP en Faurecia Orcoyen, empresa donde comenzó todo este calvario que ha terminado como ha terminado. Y por eso, para entender mejor lo que ha pasado, hoy está con nosotros Jesse Regozcue, compañero de Miren en la empresa Faurecia de Orcoyen y actualmente también delegado del sindicato LAP. Está con nosotros a través de línea telefónica. Jesse, Regunon. Bueno, Miren, que era vuestra compañera de trabajo en Faurecia Orcoyen, imagino que estaréis viviendo todo esto con mucha pena y con mucha rabia también.
Pues sí, es como dices, ¿no? Es una mezcla de sentimientos, de en el primer momento estar abatido, estar muy mal, y después decir, oye, ¿qué pasa aquí? Esto hay que denunciarlo, es esa rabia que comentas, ¿no? Esto hay que denunciarlo, que no vuelva a pasar.
Bueno, el calvario de Miren, que comenzó en el 2013, cuando la dirección de la empresa la despidió junto con otros 9 compañeros de vuestra empresa. Para entender todo, hay que echar la mirada atrás. ¿Cuándo empezó todo, Jesser?
Bueno, hace 4 o 5 años, ¿no? Es cuando la dirección se junta con la cúpula de UGT y decide retirar a todos los sindicalistas de UGT que considera que no son buenos para la empresa, ¿no? Entonces mete a unos nuevos sindicalistas allí y para confrontar con el sindicato LAF, porque antes el comité de empresa llevaba una dirección, que era la de mantener y mejorar los derechos de los trabajadores. Y entonces ya ahí la empresa ya se sienta en el comité de empresa, ¿no? Y de ahí es cuando el día 13 de septiembre, pues pasa el tiempo, ¿no? Y el 13 de septiembre la empresa, aplicando la reforma laboral, pues comienza a despedir un día. Y hay que decir que la reforma laboral, pues claro, tiene una cláusula que dice que puedes despedir hasta un máximo del 10% de la plantilla sin tener que llamar al comité de empresa. Y eso es lo que hizo, ¿no? Sin abrir un procedimiento, sin que haya una negociación. Claro, esto es un golpe durísimo a la plantilla y se pone en una posición de fuerza para negociar un pacto de empresa a la baja. Es en ese momento cuando nosotros, el comité de empresa, ese mismo día se reúne y llamamos a la huelga indefinida. Desde que se echan los papeles de huelga hasta que la huelga se hace efectiva, tienen que pasar 5 días y en esos 5 días se suceden un periplo de secuencias, pues, que entre empresa y UGT, pues que acaban, ellos acaban desmarcándose de la huelga y nosotros, LAB y ELA, vamos a la huelga por la readmisión de los despedidos. Bueno, ellos aceptan todo el pacto de empresa con todos sus recortes, incluidos los despidos que ya había ejecutado la empresa. Nosotros no aceptamos los despidos, nos vamos a la huelga y es ahí cuando la empresa también se pone a maquinar y a maniobrar con ELA, dejando al sindicato LAB de lado. Ni siquiera se le llama a ninguna reunión, no deja absolutamente de lado. Entonces se pone a maquinar durante esos 20 días de huelga con el sindicato ELA y es ahí donde al final se llega a un acuerdo. ELA es el que hacía un poco la bisagra entre la mayoría a un lado, la mayoría al otro del comité de empresa, y llegan a un acuerdo que ratifica los despidos y que ratifica los recortes salvajes para toda la plantilla, ¿no? Y es ahí cuando Miren ya se queda definitivamente en la calle, cuando ya no hay posibilidad de que esta persona vuelva.
¿Cómo encajó Miren el despido? Porque vosotros estáis junto con ella, estáis con ella en la huelga, en esas protestas, en esos días de lucha. ¿Cómo la visteis en ese momento?
Pues en esos momentos de lucha, pues tenía sus momentos de estar bien, de estar con muchas ganas de pelear. Luego tenía sus momentos de estar más baja de ánimo. Supongo que cuando estaba en casa, claro, le daría muchas vueltas a la cabeza y cuando estaba en casa realmente le daban los bajones gordos, ¿no? Pero en ese momento estuvo muy animada y estuvo en prácticamente todo lo que se organizó en todas las movilizaciones.
Bueno, comentabais que comenzaba esa huelga en la que al final LAB se quedó como sindicato solo. Iba a haber unas negociaciones, pero hay negociaciones de verdad públicas, con transparencia no hubo, porque también habéis denunciado el papel que jugó en todo esto el sindicato UGT. Había como algo así como una negociación o un acuerdo no escrito entre UGT, Gobierno de Navarra y la dirección de la multinacional.
Exactamente. Durante esos 5 días desde que se echan los papeles de la huelga hasta que la huelga comienza, ahí nos llama el Gobierno de Navarra una reunión a 3 bandas, ¿no? en la que estaría el Gobierno de Navarra haciendo como un mediador entre la parte social y la parte empresarial. Y en esa reunión es donde tratan de echar el sindicato de la mesa de negociación. Nosotros obviamente no nos vamos, le decimos que no nos vamos a ir de esa mesa de negociación, y entonces tienen que significar delante nuestra una negociación que ya estaba pactada de antemano. Entonces nos significan ahí en 20 minutos una negociación que resulta pues que ya lo tenían todo acordado entre el Gobierno de Navarra, la parte empresarial y UGT. Lo tenían todo acordado. Entonces la empresa firma un acuerdo con la minoría del comité de empresa, y el resto del comité de empresa, la mayoría, vamos a la huelga.
Jesús, lo más macabro del asunto es que el despido que inició el calvario de Miren, que la dejó en la calle sin recursos económicos, fue simplemente por parte de la dirección, simplemente por abaratar gastos, por avaricia, porque la empresa no estaba en crisis realmente, ¿no?
Exactamente, la empresa tenía trabajo y tiene trabajo a día de hoy. Y hay personal, y hay personal eventual, y hay personal ETT, y hay un montón de horas extras que se han metido desde entonces, desde que se aplicaron los despidos. La empresa utilizó los despidos, esta parte de la reforma laboral, para chantajear al resto de la plantilla como táctica de negociación. Una táctica de negociación que está fuera de todo tipo de ética, de moral y de valores humanos.
Bueno, ¿cómo depurar responsabilidades, ¿no? en todo este asunto? ¿Quién es o quiénes son los responsables, en vuestra opinión, como compañeros de trabajo de Miren?
Bueno, pues los responsables, desde el punto de laboral del despido, de esa ecuación de la que hablabas antes, el despido, por supuesto, la multinacional Faurecia es el máximo responsable. Y luego todos los que estaban en aquella reunión, que tenían ya los despidos pactados, que son UGT también y el Gobierno de Navarra. Y luego por el otro lado de la ecuación, por el lado de bancario, pues obviamente está Laboral Kutxa, que también tiene algo que decir, y es el que le aplica la puntilla a esta persona, ¿no?
Claro, estos días se ha hablado mucho de Laboral Kutxa, que era su oficina bancaria, pero todo parece indicar, Jesús, como lo comentabas tú ahora, que los causantes de la muerte o los factores que le han llevado a acabar con su vida han sido múltiples, ¿no? Digamos que ha sido la crisis o el propio sistema que se anunciaba ayer en una de las concentraciones, ¿no?
Sí, por supuesto, es el propio sistema, es lo que te comentaba antes, ¿no? O sea, la multinacional aplica unas tácticas de negociación que están fuera de todo sistema que, como dices, se pueda llamar democrático. Y luego está claro, todas las entidades financieras, que eso también... ¿Qué modo de operar tiene esta gente, por favor?
Bueno, al fin y al cabo, Miren, que en este caso no soportó, ¿no?, la presión que supone un despido, todos esos días de lucha, quedarte en la calle sin recursos. Bueno, es algo que le puede pasar a cualquiera.
Pues sí, así es, nos puede pasar a cualquiera, y de eso estamos, ¿no? De eso estábamos hablando, de denunciar, de que a estas personas que realizan este tipo de actuaciones no les salga gratis, y de que haciéndoles pagar un peaje, pues que esto no vuelva a pasar, hombre, por favor, que no vuelva a pasar nunca más.
Jesús, ¿ahora qué?
Ahora tenemos las movilizaciones convocadas para hoy, a las 7 de la tarde en Ansfain, para mañana en Orcoyen, tanto a las 10 como a las 11 y cuarto, enfrente de la planta de Faurecia, y luego el sábado, que esperemos que salga una gran manifestación, que partirá desde la Plaza de la Cruz de Iruña a las 6 de la tarde.
¿Cómo ha sentado, ya que estamos hoy hablando contigo, cómo ha sentado todo esto actualmente en la empresa Faurecia de Orcoyen? ¿Cómo llegaba la noticia? Me imagino que habrá habido, bueno, sentimientos incluso contrapuestos, porque también en la empresa os veis las caras con gente que tuvo responsabilidades en el tema de los despidos.
Sí, pues por nuestro lado, imagínate, en nuestro lado la gente está muy abatida, pero por el otro lado, por ejemplo, se convocan concentraciones del personal de UGT que ni siquiera aparece. Yo en realidad no sé qué está pensando esta gente. Y luego, por otro lado, está la parte empresarial. Ayer mismo se le pidió a la empresa que la gente que estaba de tarde, que quisiera acudir al funeral, pues le diera un permiso para salir, y la empresa se niega a eso también. Pero ¿qué pasa? Aquí vale mucho más el enriquecerse que las personas, y eso no puede ser así.
Ayer se había pedido un permiso para ir al funeral por parte de los trabajadores que así quisiesen,
claro,
y se denegó por parte de la dirección.
Sí, se le negó por parte de la dirección, claro, que se le negó, lamentablemente.
Bueno, es un escándalo que la dirección niegue una petición de ese sentido, teniendo en cuenta que la fallecida era de la empresa, Géser.
A mí me lo parece un escándalo, a estos señores no les debe parecer.
Bueno, ¿cómo están ahora los ánimos, Géser, tras este suceso?
Pues como te contaba, con ganas de denunciar y de que esto no se vuelva a repetir. Esa es la rabia, ¿no?, que te comentaba al principio, de oye, que a estos señores no les puede salir gratis hacer este tipo de cosas, ¿no?
Bueno, para terminar, si te parece, recordamos las protestas, las convocatorias que hay para hoy y para el fin de semana, ¿no? La más potente, sí. Seguramente la manifestación de Iruña del sábado, pero hay más convocatorias.
Exactamente. Hoy a las 7 de la tarde hay convocada en la Plaza de Ansoain, se reúne el Parlamento, ¿no?, de Ansoain, y para mañana tenemos a las 10 de la mañana en Orcoyen, que también se reúne el Pleno de Orcoyen, y a las 10:15 en el mismo Orcoyen, también frente a la empresa, hay una concentración, aprovechando un descanso de los trabajadores y los que acudirá más gente, como la plataforma afectadas por la hipoteca. Y luego tenemos ya el sábado, como has comentado, la manifestación grande, que es a las 6 de la tarde y que partirá a Plaza de la Cruz aquí de Iruña.
Bueno, pues con esas movilizaciones queda dicho. Por nuestra parte, mucho ánimo. Géser Egozkue, compañero de Miren en Favorecia Orcoyen, eskerrik asko por estar con nosotros y contarnos todo lo que nos has contado en estos momentos difíciles, la verdad.
Vale, muy bien. Muchas gracias a vosotros también por atendernos.
Ondo segi, Géser. Adiós.
Venga, adiós.